Cubino. Analía, buenos días, Marcelo, la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Marcelo, muy bien, gracias. ¿Usted?
Bien, bien, muy bien. Es más, la pongo al tanto, cumpliendo años, así que un poco más viejo.
Yo también cumplo años hoy.
¿En serio?
Sí. Feliz cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumple!
Gracias.
Pero quédese tranquila, yo muchísimos más que usted. Yo estoy cumpliendo 63 y no me importa ni diga cuánto es usted.
Pero yo 47.
Pero
no,
qué...
No negamos la edad porque la hemos vivido mucho, así que está bien.
¡Qué grande! ¡Qué buenas personas que somos!
Bueno, sí, ahora empieza a tirarse flores.
Claro.
Buen día, ministro.
Un programa especial de cumpleaños.
Claro, ahora no me habilitaron para poder festejar eso, qué flojo.
Muy feo, muy feo. Yo lo decía, muy difícil, así.
Es complicado, pero bueno, mire qué casualidad. Bueno, buenísimo y poder comunicarnos, ¿no? En el día de hoy. La estuvimos llamando porque sé que ha tenido muchas reuniones, tenemos muchos temas para charlar. Bueno, cuénteme un poquito porque sé que tuvo varias charlas con el ministro Trotta a nivel de las reuniones, ¿no? Del Consejo Federal.
Sí, ayer, bueno, la verdad es que siempre lo comento, ¿no? La importancia de poner con total potestad a trabajar el Consejo Federal, porque es el ámbito donde todas las provincias tenemos la misma, el mismo nivel de decisión con otras, ¿no? Que quizás tienen otras realidades, tienen más ingresos, tienen más población, ¿no? Pero a la vez ahí se pueden definir las políticas que van a hacer para todas las provincias a nivel país. Así que eso ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, que fue una reunión de trabajo, no fue sesión, asamblea del Consejo, pero sí estamos monitoreando cómo va desempeñándose las medidas de regreso en la presencialidad en algunas provincias, en otras. Y un tema que era central, que el ministro ayer lo mencionaba, bueno, ayer el presidente también, con la necesidad de este programa nacional Conectar, ¿no?
Sí.
Más allá de las computadoras, que lo importante, lo que vino a ser tan disruptivo para todos nosotros como fue la necesidad imperiosa de contar con internet en todo el país, especialmente como servicio educativo. Así que lo que manifestaba el ministro era que un porcentaje alto del presupuesto para el año que viene iba a tener contemplada la conectividad, la libre navegación de datos. Por otra parte, teníamos la noticia grata de que somos incorporadas todas las provincias para el año que viene para recibir computadoras para nuestros chicos y chicas con mayores vulneraciones sociales y económicas.
Ah, bien.
A la mitad de la matrícula, por lo menos, de esa matrícula que hoy, por ejemplo, estamos asistiendo con los módulos alimentarios, ¿no?
Sí.
Nosotros estamos evaluando un programa que también necesita una inyección de dinero, ¿no? Para producirse en Tierra del Fuego, además, un programa provincial, pero bueno, ser parte de esta mirada federal, porque a veces, Marcelo, pareciera, ¿no? Esto de nosotros lo hemos dicho desde la región, reiteradas veces lo manifestamos, como que pareciera en alguna política pasada, no hace tanto tiempo, que Patagonia siempre tiene dinero, ¿no? Que Patagonia tiene mejores sueldos o que Patagonia no tiene las carencias históricas y las postergaciones históricas que tienen provincias del noroeste, provincias del noreste, ¿no? Pero la verdad es que en las complejidades climáticas, de distancias y todas las que sabemos los que vivimos en el sur de la Argentina.
Sí, y los valores económicos que son también
claro,
otros.
Entonces, a veces, cuando se hacen las ponderaciones, nosotros siempre exigimos también que se considere esto, ¿no? Que las dificultades también son mayores, que las vivencias son extremas, en Tierra del Fuego especialmente, ¿no? Y esto siempre lo ponemos en consideración y lo recordamos a nivel federal. Bueno, esta fue una de los avances ayer de las reuniones, poder pensar los programas de infraestructura. Nosotros estamos presentando para Dos Jardines y hemos presentado, estamos esperando los fondos, ¿no? Empezando con los pliegos y en algunos casos ya están en construcción, ¿no? Pero bueno, no es fácil el momento tampoco a nivel nacional con los fondos.
Sí, hubo un programa que me pareció muy interesante, el programa Acompañar Puentes de Igualdad.
Así es, Marcelo.
Me parece muy, muy positivo.
Sí, y aparte es un programa que promete, por ahí como uno siempre se está como focalizando en los contenidos y piensa que cuánto van a perder los chicos o cuánto vamos a tardar en recuperar esto, pero ciertamente, usted Marcelo lo decía el otro día, lo importante de lo que los chicos no están viviendo, ¿no? Ayer hablaba con una periodista que es mamá, que es de acá de Río Grande, y me decía las dificultades que tenían los niños de su familia, de otras familias, ¿no? Lo que les está pasando, porque hay situaciones que tienen que ver con la ansiedad, que hay situaciones que tienen que ver con estar encerrados, con no poder volver a ver a sus amiguitos, a sus compañeros. Y también este programa va en ese sentido, ¿no? Con todo el acompañamiento social, humano que tiene la escuela, y también con un eje que es vertebrador en este caso, que es poder retornar a la escuela y que retornen todos, ¿no? Más allá de la situación de salud, que todos puedan volver a la escuela. Sabemos que hay provincias que están muy complicadas, donde todavía el trabajo infantil es un flagelo. Nosotros tenemos que trabajar para que muchos chicos y chicas no dejen la secundaria, no la están pasando bien, lo sabemos, y en algunos casos esto alienta la deserción escolar, y la verdad es que es una gran preocupación. El presidente también, de hecho, ha encabezado esta estrategia y fue pedida por él. Quien está trabajando en esto es y en el diseño de todas las estrategias provinciales de este programa es Graciela Frigerio, que tiene una trayectoria vasta y muy importante en educación, y con ella estamos trabajando por provincia todas las estrategias, dispositivos y programas que vayan en este plan federal.
Se lanzaron las inscripciones.
Así es.
Finalmente, que veníamos charlando, que muchos cada vez que hablásemos nota con usted, enseguida, ¿qué pasa? ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Cómo van a ser? Sí.
Ahora hasta el día 24 las escuelas están contactando con todas las familias para la inscripción de hermanos, ¿no? De hermanitos que tengan en el nivel inicial o en el nivel primario. Es una dinámica que se viene sosteniendo desde el sistema. Nosotros no quisimos transformarla, al menos en este momento, para que tengan prioridad los hermanos y hermanas de quienes están en la escuela. Esas son las inscripciones, también los pases, bueno, esas situaciones excepcionales. Pero después del 24, nosotros ya vamos a comunicar bien cómo vamos a seguir con el resto de los niños y niñas que se tienen que inscribir o renovar su matrícula. En el caso de secundaria también, y esto lo vamos a estar anunciando prontamente, porque la verdad estamos diseñando esta forma de inscribirse. Sabemos que todos los años la gente va, hace cola en una escuela, en la otra, en las supervisiones, y lo que queremos es que esto no sea un riesgo, ¿no? Porque es algo que preocupa a las familias y que los moviliza. Entonces, bueno, sabemos la situación de Río Grande, que todavía es muy compleja. Esperemos que la de Ushuaia no llegue a ese nivel de complejidad. La verdad es que lo deseo todo corazón, que podamos contener estos casos que ayer estuvieron confirmándose, y que, bueno, yo creo que Ushuaia va a hacer un gran esfuerzo por contenerla y poder avanzar en esas inscripciones, pero de todos modos tener en consideración que no haya conglomeraciones y que puedan resolverse, tanto vía online, tanto como se pueda en formato papel, en el caso que las familias no puedan, pero bueno, garantizar y poner un plazo amplio para que las familias no estén preocupadas porque les quedan menos días, ¿no? Esto se va a llevar adelante en el mes de octubre.
Y remarcar algo que decía el parte informativo, ¿no? Que respondan rápidamente antes de la fecha por la demanda, ¿no?
Sí, sabemos.
Porque va a haber una gran demanda, se me ocurre, más que siempre hay gran demanda, pero me parece que por este año tan bravo que se ha tenido desde lo económico, me parece que va a haber pases, ¿no?, de los privados al público.
Es probable. Igual ahí yo destaco el trabajo que están haciendo las escuelas de gestión privada, porque están conteniendo, están becando chicos, están también, aguantando esta situación con las familias, ¿no? Con el nivel alto de morosidad que hoy cuentan, de todos modos siguen sosteniendo a sus estudiantes, y eso es para destacar, ¿no? Que hay un espíritu de acompañamiento a la situación tan compleja que tienen ellos, pero que a la vez consideran mucho a sus estudiantes. De todos modos, entendemos que eso puede darse, pero reitero esto porque hasta hoy no tuvimos demasiados pases de gestión privada a gestión estatal. Pero es muy probable que este número se incremente en estos días y en las inscripciones.
Hoy leía en el diario del Fin del Mundo una nota interesante con grupos de docentes. Me interesa usted como ministra ver, y no me haga la balanza del equilibrio, más allá que sea su cumpleaños. Un sector, ¿no?, de docentes que algunos piensan, todo tiene que ver con la educación en tiempos de COVID, ¿no? que algunos piensan que la enseñanza a través de la tecnología virtual impide la experiencia única del contacto cuerpo a cuerpo y que ello es irreemplazable. Y otro sector dicen que se trata de una oportunidad para mejorar el contacto personalizado con cada alumno y de conocerlos más, que incluso han llegado a conocerlos más individualmente a través de la forma remota. Y otros dicen que no, que se sienten invadidos, ¿no? Las dos posiciones con este año y con esta educación en tiempos de COVID.
Sí, no voy a usar la balanza, lo prometo. Yo considero realmente que es irreemplazable la escuela, que es una oportunidad para el acceso a las tecnologías, pero que como docentes, y hoy es el día del profesor y profesora, y los saludo, aprovecho, el hecho de que ese lugar común de la escuela, pensemos que hoy el aula es la casa y que muchos chicos realmente son mirados de otra manera por el Estado y atendidos por el hecho de ir a la escuela, de ir al lugar común con otros, ¿no? Si cuando pensamos en el guardapolvo y el origen y que fuera igualador, ¿no? Y que en ese lugar tenemos las particularidades, pero también tenemos ese potencial enorme que tiene el lugar del Estado. Y la verdad es que es irreemplazable, lo creemos, esto lo hablábamos con Gustavo, con Belella, es imposible pensar que desaparezca totalmente esa instancia de contacto, y además que hay un hecho que hoy nos está dando, y hay que ser muy sinceros, ¿no? Porque de verdad que no elegimos esto, somos defensores de ese hecho colectivo que se da en el aprendizaje y en la enseñanza para el docente. Pensemos, Marcelo, lo difícil que es para un niño hoy todo el tiempo, y esto es una discusión y sé que se instaló y que muchos chicos de los centros de estudiantes nos escriben, no me escriben a mí, docentes, ¿no? Que los chicos no quieren poner su cara, pero también el hecho de entrar en la intimidad de esas familias.
Eso,
de que
es invasivo, chicos, es un poco invasivo.
Y que no todos los chicos tienen ganas de por ahí mostrar lo que les falta, o cómo viven, o no quieren, o no tienen ganas, o no todos los días pueden estar arreglados en esta situación, ¿no? Digo, esto es en la cuestión humana y casi no lo digo como ministra, sino a todos los que tenemos un familiar que hoy está dando clases vía Zoom o vía Internet, o a la estrategia que se quiera. Es muy complejo, no la está pasando, nadie la está pasando bien, y esto, si bien es una gran oportunidad, y eso destaco de los que piensan y pensamos también que es un aprendizaje para después ser más potente. Las instancias presenciales después de esto creo que no van a ser iguales, van a ser mucho más potentes,
seguro.
Van a ser provechosas en los aprendizajes. Y también pensemos, Marcelo, que venimos de un momento en que la educación viene haciendo inflexiones, ¿no? Y muy seguidas, y tiene que ver con este hecho de que no sé, o ese docente que pensábamos antes de que tenía que saberlo todo, y hoy el conocimiento está a disposición y con mayor disponibilidad para muchos, justamente por el uso de las tecnologías y la información. Entonces creo que si hay algo que todos nos dimos cuenta es que nuestros profesores y profesoras hoy están siendo necesarios por otras cosas también, no solamente por ese contenido, sino por toda la contención, esos abrazos, la escucha, el pensar el colectivo, el grupo. Hoy eso está un poco desarmado y por eso creo que es irreemplazable la escuela como la conocemos.
Sí, comparto totalmente lo que se le brinda al alumno, ¿no? Que va a clase, no solamente es la enseñanza diaria de lo que corresponda, de la materia que corresponda, sino toda esa contención a muchos chicos que tienen problemas y que lo pueden transmitir ahí, la amistad que generan, la distracción y todo el rol social que cumple el establecimiento, no solamente el educativo. Así que sí, comparto. Y creo eso también, que cuando se vuelva a lo presencial va a ser distinto. Se va a valorar muchísimo, sobre todo por los alumnos que por los docentes. Por los docentes han hecho un esfuerzo muy grande tratar de llegar y de adaptarse a esta manera de enseñar que ha tenido este año y que tiene. Pero los chicos van a ver distinto. Cuando tengan el contacto frente a frente, yo creo que lo van a apreciar mucho más. Que van a decir qué ganas de ir al colegio y no qué ganas de faltar.
Tal cual, si hoy nos dieran a elegir, creo que si mañana abriéramos estarían todos presentes. No habría un solo estudiante ni docente que no fuera, ¿no? Esto
totalmente. Esto sí. La parte dentro de todo de esto positivo es que, bueno, que vi que están ya que avanzan, ¿no es cierto?, en todos los planes de mantenimiento, mejoramiento de los edificios educativos, que bueno, mucho desgaste no han tenido, más allá que es como una casa, ¿no? Si una casa no se limpia, se ensucia, y siempre pueden pasar cosas, pero que están trabajando en eso con la Ministra de Obras y Servicios Públicos.
Sí, nosotros le manifestábamos nuestra enorme preocupación, porque la verdad es que nos fue complicando no hacer los mantenimientos preventivos que teníamos planificados, que era todo un plan de obras más pequeñas dentro de las escuelas, y tuvimos un invierno muy crudo, especialmente zona norte. Esto le agregó complejidad a la cosa. Bueno, el municipio ha tenido también problemas, por ejemplo, con el agua, ¿no?, con los congelamientos, y esto lo hemos vivido todos. Nos ha pasado dentro de las escuelas, afuera, y esto implicó que se rompieran calderas, que se congelaran los caños en la parte de la toma del agua. Y fue generando una serie de complejidades, no mayores, pero que sí se están atendiendo desde, como dice usted, desde el área de obras públicas, y también empezar a pensar los nuevos edificios, ¿no?, los que hay que construir, porque fijémonos que la gran necesidad hoy de las inscripciones y de no perderse esa posibilidad tiene que ver con que realmente nos faltan escuelas todavía.
Bien. Analía, muchísimas gracias como siempre. Bueno, que termine bien el día. Cuando se pueda nos juntamos y nos tomamos un café y festejamos. Y ya quedamos para el 17 de septiembre del año que viene. Hacemos nota, así nos saludamos.
Por favor, nos encontramos en el lago escondido ahí.
Claro. No, le digo, no tengo más de 5 personas que conozca que cumplan años el mismo día. Así que...
Sí, no somos muchas. Se ve que nos vinculemos entre nosotros.
Somos menos, pero somos mejores.
Eso debe ser.
Bueno, Analía, muchas gracias.
Muy grande y feliz cumpleaños, que termine muy lindo el día.
Gracias igualmente. La ministra de Educación, Analía Cubino.